Así que bueno, bendiciones amados. Vamos a dar comienzo entonces a la clase el día de hoy, que tiene que ver con la ética económica en la mente hebrea. Y es muy importante, amados, que entendamos que a la última clase, ¿qué fue lo que estuvimos haciendo? La última clase estuvimos hablando acerca de que tenemos que ser humildes, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo lo de un abogado judío que nos da siete pasos para tener éxito, y nos habla acerca también de la humildad, pero también dice el que conoce a muchos directores y gerentes que no escuchan las sugerencias de sus empleados. Y eso es un gran error, ¿verdad? Al crear un entorno que incentiva las sugerencias, las críticas, puedes mejorar mucho tu negocio y harás que tus empleados y clientes se sientan más parte de este. Y estuvimos hablando acerca de la crítica la vez pasada. Perdón. Que hay crítica negativa y hay crítica constructiva. Y lo que se usa dentro de lo que es una escuela de enseñanza es muy ampliamente la crítica constructiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos nosotros para ser capacitados como maestros o líderes, en una de las clases que tiene que ver con cómo presentar exposiciones o predicaciones, si le quiere llamar así, o enseñanzas, uno tiene que seguir un formato, ¿no? Hay reglas que uno debe de llevar, cosas que no pueden cambiar, como es la introducción, como es el final, la despedida, como es la aplicación, ¿no? Por ejemplo, dar la teoría, pero no solamente una teoría, sino dar la aplicación a esa teoría. Entonces, son cuestiones que no pueden cambiar, tienen que ir dentro de lo que es la enseñanza que vamos a dar o estamos dando. Pero con esto, entonces, quiere decir que nos comenzamos a poner delante de todos y empezamos a compartir cada quien un tema. Entonces todos nos escuchan, todos nos están viendo, todos nos están calificando, se puede decir criticando, ¿verdad? Están listos para dar su crítica, ¿no? Y ya apuntamos, ok, esto no me pareció bien, esto no me pareció, ok, y empiezan a decirle a los, ya terminó de dar la enseñanza, le dicen a los demás alumnos, a ver, cada uno por uno, ¿qué les pareció y qué no les pareció de lo que expuso este ají o ajot, este hermano o hermana? Y ahí es donde crecemos, amados. Ahí es donde prácticamente entendemos, si nosotros no nos enojamos, porque eso es algo muy fuerte, amado, de derribar el orgullo, ¿sí? Y eso es lo que nos enseñan en el instituto. Si tú vas a ser muy orgulloso, no la vas a librar aquí, no la vas a hacer. Tienes que romper con ese orgullo, quedarte callado, aprender. Tienes que meditar, tienes que estudiar, tienes que quemarte las pestañas. Esto no es fácil, no es un juego. Tienes que invertir plata, dinero para los libros que te vamos a estar pidiendo y todo lo que se va a estar requiriendo. O sea que tienes que calcular los gastos, en otras palabras. Así que, amados, nos critican, pues, vamos a decirlo de esa manera, nos apuntan con el dedo, pero no lo debemos de tomar de la manera negativa, sino son nuestros compañeros quienes nos están calificando, quienes nos están criticando y a quienes debemos de escuchar, porque a ellos les pareció que nosotros tenemos algo que cambiar. Entonces, cuando acontece eso, ya que 20 alumnos dentro del salón mínimo te criticaron hasta por lo que ni siquiera te imaginabas, ahí es donde vas a crecer, ahí es donde vas a poner atención a no usar esas muletillas que siempre usas cuando estás enseñando. ¿Qué son las muletillas, hermana Araceli?
A repetir una palabra muchas veces. Que hay diferente tipo de palabra que la gente agarra. Unos dicen amén, amén, o otros amén, aleluya, otros otro tipo de me está entendiendo o me está oyendo, o sea, diferentes moletillas, diferente que tanto se repite que ya hasta a usted le comienza a molestar porque es mucho la repetición. Principalmente se usa mucho esa muletilla cuando la persona no sabe ya qué más decir, que no ha hecho un bosquejo, no sabe el tema, no sabe nada, en verdad no hizo nada. Por eso es tan importante que si usted va a predicar o haga algo, o de menos un bosquejo, algo que le va a ayudar para lo que va a estar hablando. Es por eso que el Morel les hace aquí sus PDFs, él hace su PDF, para de ahí ir tomando lo que va a estar, que ya él ya estudió, para que ustedes más o menos sepan de qué se trata la clase. Como esta, pues es economía hebrea, tiene que aprender sobre eso.
Así que tienes tus empleados, vas a tener que estar dispuesto a aceptar y alentar la crítica, ¿verdad? Especialmente, pues, porque tus empleados son los que van a entender el negocio aún todavía mejor que nadie más, porque son los que están haciendo el trabajo, los que saben cuánto se está tomando, cuánto tiempo se toma, cuánto material se toma, todo eso. Ellos tienen una vasta experiencia, así es que escúchalos. También ellos tienen algo importante que decir, ¿no? Y entonces, como vuelvo a repetir, es un gran error crear un entorno que incentiva, que no incentiva las sugerencias o las críticas, ¿verdad? O sea, nosotros, oiga bien, estamos dispuestos a aceptar críticas, a que nos den sugerencias, pero no quiere decir, amados, que todo lo que la gente hace lo hace con una buena intención. ¿Y a qué me refiero? De que muchas veces dicen que son preguntas las que están generando, pero no son preguntas. Son como, ¿cómo le puedes? Desafíos o no sé, para tratar de hacerte quedar mal. O sea, no son preguntas sinceras, en otras palabras, de una persona que desea aprender, sino de una persona que te quiere encontrar en un error, supuestamente. ¿Correcto, amada?
Amén. Es por eso que hay veces que no les contestamos o es diferente por la razón de que vemos que esa pregunta no es en verdad una pregunta, ¿no?
Uno, ya sabemos para dónde, por dónde va.
Exacto.
Entonces, amados, ¿qué debemos hacer ya teniendo a nuestros empleados contentos, ya habiendo haciendo las cosas legalmente delante del Eterno con todos los negocios que hacemos que estén transparentes? ¿Qué hacemos cuando empezamos a generar ganancias? Y ya vimos también, esto es un tipo de repaso de algo que ya habíamos tocado anteriormente, pero que la Torah nos enseña que debemos de ser responsables socialmente también y a no olvidar a quienes no tienen para comer, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad social con nuestra comunidad. Recuerdo una vez yo que había una persona que siempre le pedía una moneda que porque pues era como se dice menesteroso, era pobre, y él cada día llegaba el individuo a comprar un leche o no sé qué era lo que compraba cada día, cada mañana, y ándale, aliviana, me decía, ayúdame con un cambio, hasta que ya como a los cuantas dos tres veces le digo, oye, pues hasta cuándo te voy a alivianar, hasta cuándo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo por ti mismo? ¿Verdad? Y eso es, amado, lo que tenemos que entender. No podemos estar dependiendo de nadie. Tenemos nosotros que hacer nuestro propio esfuerzo para mejorar.
Y así debe de ser, amados. Me recuerdo cuando nosotros teníamos a la iglesia como pastores, nosotros creamos un sistema de, por ejemplo, allá nosotros trabajábamos mucho con casas de rehabilitación, todo eso, mandando personas a rehabilitarse. Decimos, bueno, esta persona después de rehabilitarse, salir de la droga, todo eso, ¿qué va a hacer? No sabe hacer otra cosa, volver a lo mismo. Entonces, tenemos que darle que venga a aprender un oficio, que venga a aprender algo. Y comenzamos a crear un sistema.
Teníamos casa de rehabilitación, pero no era para que se quedaran de flojos también siempre ahí.
Bueno, nosotros siempre los poníamos a trabajar, pero veíamos también de otras casas. Entonces, lo que hicimos nosotros, hubo maestros que se comenzaron ellos a donar su tiempo. Unos enseñaban diferentes clases.
Manualidades, tapicería, íbamos a tener computación también, otra hermana de diferentes congregaciones, ¿eh? Es algo maravilloso que aconteció.
Sí, y teníamos una persona que hasta les ayudaba con los papeles de migración.
De migración, exacto.
Entonces, todo eso era para poder ayudar a estas personas que salían de rehabilitación y entonces aprendieran un oficio y se pusieran a trabajar ya en eso y no terminaran otra vez en la calle. Es lo mismo que pasa aquí, que es lo primerito que el padre se enseña en Raíces Hebreas, que cuando usted tiene su negocio y comienza a sacar, bueno, aprenda a diezmar, porque cuando usted aparta su diezmo para ayudar al menesteroso, para ayudar acá, allá, para las fiestas, para todo, como dice la Torá, usted va a ser bendecido, porque la bendición viene en el dar, no en el de recibir. Todo el mundo piensa que es en el de recibir. No, amado, usted da. Y cuando usted da, echa su pan sobre las aguas y más adelante lo va a encontrar porque el Padre lo va a bendecir.
Ahora recuerde, tenemos responsabilidad primero para el lugar donde estudiamos Torah, ¿verdad? El lugar también para, perdón, para el pobre. Recuerde, este diezmo del pobre no siempre, no quiere decir que siempre le estés dando al pobre también, que es como el ejemplo que acabo de dar, ¿no? Sino que son caridades, son préstamos a veces dentro de la mente judía, son préstamos que se hacen y o si no, loterías que se le dan para las personas que prácticamente no pudieran pagar esa cuestión, donación. Son loterías en las que, en una lista de la comunidad que van circulando, ¿verdad? Pero obviamente se espera que no siempre se mantenga en una situación de pobre, ¿no? Por eso se llama justicia, sedacá, porque exacto, se le ayuda a la persona, pero para que salga.
Pero no como allá afuera se enseñó, amados. Acá se habla, amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu hermano, el de la comunidad.
El
por eso es al que se debe de ayudar. Es así como el pueblo de Israel. El pueblo judío ayuda a su hermano, a otro judío que está allí y comienza a levantarlo. Si esa persona quiere abrir un negocio, pero de una manera u otra no ha podido levantar esos fondos que necesita, entonces la misma comunidad ya está ahorrando y les ayuda.
Amén, así es. Y estaba diciendo, entonces es una sedacá, que es como se dice diezmo, pero a veces la gente no necesariamente tiene que ser un 10%, pero se le llama diezmo, se le llama, como cuando dice el Eterno, diezmará la tierra, no quiere decir que nada más el diezmo, ¿verdad? Sino simplemente la va a peinar y va a sacar a todos los impíos, es lo que va a hacer. Pero a lo que me refiero es cuando estamos hablando de sedacá, un diezmo, dar una cantidad, ¿para qué? Para el lugar de estudio de Torah. La otra cantidad para el pobre y la otra cantidad se reserva para las festividades, para que no haya excusa de que no puedes celebrar la festividad porque te faltó dinero o lo que sea. Ya deberías de ir apartando una cierta cantidad en cuanto puedas para las festividades. Muy bien, entonces, amados, estamos obligados a dar una porción de nuestros beneficios a los necesitados, ¿verdad? Lugar de estudio de Torah y también también debemos incentivar a nuestros empleados, oiga bien, o socios o clientes, a que den caridad. Esto es algo, amado, que se está perdiendo en estos últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Por gente impía, por gente que no tiene ni siquiera la menor educación en esta cuestión, que comienza a decirle a la gente, no des. Oh, es que hay muchos estafadores, es que no sé qué van a hacer con tu diezmo, y bla, 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 es que ya no hay templo, no tienes por qué diezmar, ¿no? Pero esa no es la enseñanza del Padre, de nuestro Abba Kadosh, para que tú recibas bendición, el Padre dice, tienes que dar.
Amén.
Y esto se ha olvidado por las personas que toman provecho de esta cuestión. Y por las personas que no tienen bien la información, ¿no? Y se aprovechan de la gente porque dicen las primicias, todo lo primero, venga para acá, ¿no? Y los diezmos, todo lo que tienes.
Lo que estamos aquí, amados, enseñándole una forma de vida. Así como los discípulos también en el Brit Hadashah vemos que ellos pusieron un sistema para levantar las finanzas, poder ayudar a las necesidades del pueblo. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. El proyecto Maná es un sistema que se está abriendo para que haya fondos para ayudar al necesitado.
Y el resultado, amada, el resultado es de que ya nadie quiere dar ni un peso, ni un penny, ni un centavo, ¿no? Entonces, es terrible. Pero la mentalidad hebrea sabe que el Eterno nos pide que nosotros o nos demanda una obligación a donar una porción de nuestros beneficios para que podamos nosotros ser responsables en el estudio de la Torá, responsables también en la sociedad con el pobre y también en las festividades. Así que es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que practicar, donar una porción de tus ganancias a caridad. Eso está inclusive aquí en los Estados Unidos, amados, muy arraigado. O sea, las instituciones para inclusive usted compra en Amazon, compra aquí, y la primera pregunta que le hacen, ¿no quisieras donar para una organización no lucrativa? ¿Te gustaría donar el cambio? No es cierto que hacen esa pregunta siempre.
Amén.
Es algo bueno y es algo que viene de la bendita Torah.
Lo importante, amados, es que cuando aprendemos a donar, aprendemos de que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel cuando tiene sus negocios? Bueno, si no sabe exactamente cuánto es lo que le toca donar, entonces lo que ellos hacen de la cantidad que ellos agarran para ellos, apartan su diezmo de allí. Y a fin de año, cuando ya hicieron las cuentas, cuánto van a pagar de impuestos, cuánto fue los gastos del producto, o sea, todo lo que se acomodan bien todo, cuánto entró, cuánto salió, cuánto se gastó, ya que vieron esto es lo que me quedó, entonces el resto de lo que no dieron en todo el año, entonces ahí mismo lo dan todo junto. ¿Por qué? Porque no se van a perder la bendición. Las puertas del cielo, de la bendición del Padre, está abierta cuando nosotros cumplimos con esa misma tan importante que es dar nuestro diezmo. Ayudar al prójimo, como dice el Moré, ayudar para el estudio de la Torá, ayudar en todas las necesidades que hay en la comunidad, que es tan importante. ¿Cómo vamos a poder ayudar al necesitado si no hay entradas?
Amén, así es. Así que dar una porción de tus ganancias, dicen nuestros hermanos de Judá, a caridad. Haz promociones en las que parte de cada venta, como tienes tu empresa, ¿no? Cada venta que ellos hagan vaya a caridad. ¿Es lo que estamos haciendo o no? Es lo que estamos haciendo. Alienta a tus empleados a hacer servicio comunitario. Trabaja para la comunidad. ¿Es lo que estamos haciendo o no? Claro que sí. Porque todo lo que usted está haciendo para esta obra tiene que ver para la comunidad.
Somos una comunidad en línea, amados, y esta comunidad tiene que levantar todo aquí mismo, en línea de todos nosotros.
Entonces,
y va a venir la bendición.
Usa tu negocio, dicen ellos, como un vehículo, oiga bien, para mejorar la comunidad. O sea, y no nada más tu negocio, ¿no? Sino todo lo que tú haces debe estar centrado en ser un beneficio para la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, obviamente hablamos de la familia, hablamos de los cercanos primero, en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 11:24? El alma generosa será rica y quien riegue será regado también.
Amén.
Pero si no riega, la va a regar.
Es que es así, amado. O sea, como dice, tienes que dar. Darte a ti mismo de una manera a la otra. Es lo mismo que el Morey y yo hacemos. ¿Qué estamos haciendo aquí con ustedes? Estamos dando nuestro tiempo, estamos dando nuestro dinero, estamos dando de todo. Inclusive ahorita que el Padre nos bendiga a nosotros materialmente también con nuestro trabajo, porque ya vamos a empezar nuestro trabajo. Igual vamos a estar apartando una cantidad.
Amén, amén. Considera tu trabajo como un medio, no como un fin. Cuando ayudamos a otros, nos sentimos satisfechos y realizados. Eso es algo seguro, amados. Cuando tú comienzas a ayudar a otras personas que tienen necesidad, oiga, porque no todos tienen necesidad, ¿verdad? Pero los que tú reconozcas e identifiques que realmente tienen necesidad, entonces nos vamos a sentir satisfechos y realizados al ayudarles. Cuando utilizas tu empresa para mejorar tu comunidad, despiertas cada día y aprecias lo que has logrado a través de ella. Como dijo el rey Salomón, nuestra obra es insignificante, salvo que sea para hacer bondad. Entonces, así lo dice Eclesiastés 3, 12 al 13. Entonces, utilicemos nuestro éxito siendo responsables con la sociedad y así viviremos una vida mucho más significativa. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando mucho hablamos de dinero? Y la gente lo primero que dice, soy pobre. No es cierto. ¿Y qué realmente es ser pobre? Eso es la pregunta del día de hoy, amada hermana Araceli, porque no el que piensa ser pobre, en verdad, no, a veces no es pobre.
Exacto.
Es pobre sin vergüenza, es lo que es.
Exacto.
Porque no es pobre, a veces comen mejor que uno, viven en un lugar mejor que uno y se dicen todavía que son pobres, comen más pollos que uno y todavía dicen que son pobres. Wow, digo yo, qué tremendo. Pero lo que es cierto es que a veces lo que se acostumbra o antes se acostumbraba a ser un lujo, se puede convertir ahora en una necesidad, eso lo reconocemos. Pero también del otro lado, lo que se considera muchas veces que no es como que es una necesidad y viceversa, piensan que lo está haciendo a uno, no sé cómo explicarlo, pero voy a darle este ejemplo. Los encargados de marketing, ¿verdad? Porque estamos hablando de
Mercadeo.
economía hebrea,
De mercadeo.
de mercadeo. Gracias, hermana. El marketing es el mercadeo. Los encargados del mercadeo a veces tratan de convencernos para que compremos cosas que en verdad nunca quisimos o necesitamos. Estuvimos hablando de eso en la clase pasada. Y la pregunta es ético eso. ¿Es ético que alguien te haga comprar algo que no necesitas? Hello.
Lo que pasa es que ellos lo hacen por medio de la propaganda, amados. Ellos están en la televisión, en las noticias, por donde quiera. A usted le están metiendo en su mente que es importante que compre eso cuando no es cierto. Entonces, deje de ver televisión, deje de perder el tiempo en todo eso y verá que no va a tener necesidad de comprar nada porque eso es lo que lo está haciendo comprarlo usted, tanto que lo está mirando, se le hace algo que tiene que tenerlo cuando no lo necesita.
Exacto, y es lo que hacen ellos entonces de que algunas publicidades solo proveen información pertinente a los atributos y el precio de un producto, ya que es buscado por el consumidor. Ese tipo de publicidad no es controversial, pero a veces las publicaciones no proveen ninguna información sobre el producto. El objetivo es simplemente asociarlo a una imagen en particular y convencer de esa forma al consumidor que aquel producto lo ayudará a proyectar o lograr ese tipo de imagen. Pero otras veces los comercializadores se dedican al negocio de la creación de necesidades. Oiga bien, tratan de convencer a un consumidor de que un producto en particular, el cual él nunca ha evaluado, no ha comprado, pero que le puede servir, dicen ellos. Los comentaristas seculares contemporáneos están divididos respecto a este tema. Por ejemplo, el economista y crítico social John Kenneth se rehúsa a considerar las necesidades creadas como necesidades reales. Él declara que la tendencia de las necesidades es crecer a medida que aumenta la producción. Como consecuencia de ese aumento de producción, esto implica que no se puede asumir que el beneficio de los consumidores aumentará de igual forma que la producción. En contraste, el pionero publicitario Bruce Barton sostuvo que hace una generación que es necesario un mercadeo astuto para superar la duda natural que tienen los consumidores entre adoptar nuevos hábitos que realmente podrían mejorar sus vidas. O sea, en otras palabras, si yo voy a anunciar un shampoo que es comúnmente conocido, no hay problema, no necesito poner ingrediente, no necesito poner más que decirles, este es el mejor shampoo, lo quieren comprar y no estoy pecando con ello. Pero cuando ya la cuestión es que el producto es un producto no conocido, un producto que tal vez es bueno, ¿verdad? Nadie está diciendo, tal vez tú lo elaboras en tu propia casa, lo haces natural, todo natural, pero ¿cómo lo vas a vender aunque sea mejor que el champú primero del que estábamos hablando? Pues le tienes que dar mercadeo, le tienes que dar publicidad, en otras palabras.
Amén.
Tienes que hacer gastos para ello, ¿verdad?
Amén. Es como dice, de verdad, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Eterno, pero también en todas esas cosas tienes que hacer lo mismo, tienes que hacerle entender a la persona que lo necesita, que es importante para su cuerpo, para su salud, eso que producto que tú vas a ir a llevarles a ellos.
Exacto, y como estuvimos viendo también el ejemplo de la clase pasada, que ¿cómo se llama? Elías Howe, quien inventó la máquina de coser, pero esta se oxidó antes de que la gente pudiera usarla. O sea, se les oxidaba porque no sabían para qué servía, cómo se trabajaba. No sabían el beneficio que les iba a producir. ¡Qué tremendo!
Eso es lo mismo que pasa con nosotros, por ejemplo, con los productos que el Padre nos ha provisto, que es la plata coloidal. ¿Por qué se la ofrecemos? Porque sabemos que mata todo tipo de virus, bacterias, hongos, parásitos y todo, y usted va a vivir una vida más sana. O el otro producto que Moret también está ofreciendo, el Ormos, que es el oro monoatómico, también le ayuda para problemas mentales.
Shamaná.
También ese le ayuda para sus problemas de menopausia. Bueno, un montón de problemas de la mente. Yo creo que los manicomios estuvieran menos llenos con todos esos productos. No estarían vacíos. No habría locos.
No existiríamos. Aleluya. No, a lo que voy es esto, amada. Ya hasta se me fue lo que estaba... Oh, sí, de que estábamos diciendo, nos da risa, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos desde que comenzamos la plata coloidal sin gripa ni nada. Nos da, por ejemplo, como esto, resfriados y cosas, pero nada exagerado.
No resfriado, como que le quiere dar, siente como que le quisiera dar ese resfriado, acá, pero no le da.
Acá en California está duro ahorita, ¿eh? Está el virus terrible.
Sí, casi toda la gente está bien enfermo, con pulmonía, casi con pulmonía, todo eso. Pero como nosotros tomamos plata coloidal todos los días.
Entonces, a lo que iba, amada, es esto, de que nos da risa, ¿no? Y me recuerda a la cuestión de cuando Moisés levantó el asta con la serpiente, que no, le decía, ven la serpiente, y no veían a la serpiente y se morían. Todo lo que tienen que hacer es ver la serpiente. Entonces yo digo, mira, esta persona que le hablamos de la plata coloidal y se anda muriendo, le digo, y mira, tiene la medicina en la mano. Entonces es tremendo. Tiene que haber un tipo de publicidad, propaganda, un tipo de empujar a la gente a que tome el producto, a que se convenza de que realmente trabaja y funciona. Los testimonios
de las personas que lo están tomando, que están viviendo una vida sana, y que de ahí, bueno, ya lo demás, encargarse solamente de comer cosas naturales.
Y déjeme le digo, amados, que una vez que usted le comprueba o la persona comprueba de que el producto que usted tiene es real, y eso no tiene que volverlo a vender. Se vende solo.
Y es lo que va a pasar con nosotros en cuanto comencemos a darlo, comencemos a ofrecer allá afuera, se va a vender solo. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre es el que bendice. Recuerde que Él es el que abre las puertas. Él es el que derrama su bendición, principalmente cuando usted es una persona honesta, y lo que está haciendo es para el bien de los demás, para bendecir a sus hermanos. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es ese prójimo? Principalmente los de tu casa, la Keilah.
Así que volviendo a la cuestión de la máquina de coser, hubo en el tiempo del que inventó la máquina de coser, Barton, entonces se daba, como quien dice, por sentado la que esta máquina de coser trajo un gran avance al nivel de la vida de las personas. O sea, en ese momento, en ese particular instante, se le tenía como si nada. En otras
sí,
palabras.
Pero después, mi mamá era una de ellas, ella... Cada jueves era el día de coser, y nosotros estábamos pequeños y ella tenía un libro grueso con todo tipo de vestiditos y cosas ahí, nomás nos decía a nosotros, estábamos pequeñitas, a ver, ¿cuál vestido de eso les gusta? Y ahí vemos, decíamos,
y bordados
este.
Y de
ella
todo.
no lo hacía en 2-3 días, ya tenía nuestro vestidito ahí nuevo, listo, y ella usaba la máquina, ese día se dedicaba a la pura máquina para coser de todo lo que en la casa se necesitaba, porque mi casa era una familia grande, fuimos 15 en la familia, así que ya se imaginará, y 4 nietos más que crió mi mamá, 19 en la familia, pues ella tenía un familión ahí. Tenía mucho que coser.
Así que, amados, imagínense, teniendo una máquina de coser y vistiendo harapos, ¿verdad? Porque es lo que pasaba. Si la máquina se oxidó antes de que la pudieran usar y saber cómo usarla, y qué beneficio, nunca tuvieron ni se imaginaron el gran avance.
El gran avance.
Que tenían delante de sus narices.
Sí, porque con la máquina rápido se cosía todo.
Aleluya. Entonces, amados, creo que también dice aquí este estudio que estamos leyendo, que los sabios judíos legitimaron, hablando del estudio, lo tiene usted en el mismo enlace que le proveí, en Economía Hebrea, pero para los miembros activos. Los miembros que están dando su mensualidad tienen el privilegio de tener este PDF. Que ya les di el enlace, ya pueden ustedes entrar y este PDF yo lo voy editando, cada clase va creciendo hasta terminar la primera lección, luego seguimos con la segunda y les paso el otro enlace, pero para miembros activos. Muy bien, entonces, amados, vuelvo al estudio, que Los sabios judíos, se cree, legitimaron entonces el avance en el consumo. Y el Talmud a veces utiliza una expresión que dice: todos en el pueblo de Israel son príncipes. Aleluya. Todos en el pueblo de Israel son príncipes y princesas también. ¿Y para qué se da esta frase? Para expresar la idea de que incluso los bienes de lujo no están inherentemente más allá del estilo de vida de incluso la gente simple. Y bueno, entiendo que esto significa que la gente pobre no necesita considerar a estos productos como fuera de su alcance, ya que pues también el desearlos es algo legítimo, ¿verdad? Imagínese. Pero, por ejemplo, en Shabbat hay una ley que dice que no podemos usar cosas que están designadas solamente para uso médico. Bueno, ese es de nuestros hermanos de Judá. Oiga bien, yo me pregunto, ¿para qué estaría usted usando algo que usted no necesita médicamente? Pero bueno, esta es una ley que ellos han, ¿verdad? Dice, no puedes usar nada que esté designado para solamente uso médico en Shabbat, a excepción de casos en los que es probado de que existe una necesidad médica. O sea, no puedes venir con una máscara de oxígeno a Shabbat si en realidad no necesitas esa máscara de oxígeno. Es lo que están diciendo aquí nuestros hermanos de Judá.
Amén.
Pero por el otro lado, oiga bien, el aceite de rosas, que era una tintura barata en el tiempo antiguo, que la gente utilizaba y era la gente pobre, solo para usos medicinales, oiga bien, el aceite de rosas, pero la gente rica podía costear y utilizar también el elixir como perfume. Y en una acción que hacía, por tanto, su uso permitido para ellos en Shabbat, porque no era para algo médico. Entonces ellos lo podían usar como perfume. ¿Se da cuenta? O sea que, entonces, ya que sigue diciendo la historia, su uso no era exclusivamente medicinal para ellos. Entonces la Mishnah declara que incluso la gente pobre podía utilizar este producto en Shabbat, porque todos en el pueblo de Israel son príncipes. Así que es legítimo que hoy se le considere una medicina y mañana se le puede considerar un producto de consumo. O sea, por eso es importante estar siempre atento a las leyes diferentes que surgen, no solamente dentro de nuestro trabajo, ¿no?, sino también del gobierno donde nosotros residimos, porque las leyes cambian, ¿cómo se dice?, progresivamente, conforme va pasando el tiempo. Y esto es en lo que los abogados se especializan. O sea, le voy a dar un ejemplo. Usted puede decir, este abogado se puso a defender a Osama Bin Laden. Pero qué absurdo, qué ridículo. Defendiendo al mayor criminal. Bueno, póngale otro nombre si quiere. Porque Osama Bin Laden, según eso, lo mataron y ya no volvió a aparecer. Pero bueno, póngale cualquier criminal. Y este abogado decide defenderlo, pero que está loco. ¿Qué reputación va a tener este abogado? Está obvio que va a perder. ¿Pero qué hace el abogado? Bueno, el abogado no está allí en tanto para ganar el caso, sino para hacer un acto de bondad para esta persona. Entonces, en ese punto que él declara esto, que está haciéndolo por un acto de bondad, oiga bien, que sabe bien que no va a ganar el caso, entonces ya se quita la reputación de que pensó que iba a ganar el caso y no lo ganó. Pero por el otro lado, él sabe bien que va a defender a este gran criminal y que pudo haber sido, por ejemplo, que le dieron sentencia de cadena perpetua por el crimen que cometió. Pero este abogado sabe que las leyes cambian y que dentro de 3 o 4 años... lo que este criminal cometió tal vez no pueda ser tan trágico o tan castigado por la ley a ese nivel. Entonces lo sigue asistiendo hasta que él sabe que la sentencia que le dieron en el primer caso va a ser reducida. No sé si me estoy explicando, porque bueno, las leyes van cambiando.
Amén. Bueno, no de Osama Bin Laden, pero de otros sí. De otros que cometieron faltas que eran penalizadas, que ahorita ya no son penalizadas. Ya son leyes que ya no son malas. Entonces, esa persona automáticamente tiene la oportunidad de pedir a que le hagan una
evaluación,
sí, para que pueda salir libre.
Pero como quiera, o sea, eso es lo que se refiere cuando se habla de encontrar el espíritu de la ley. O sea, ¿cómo lo encontramos? De que inclusive lo encontramos esta práctica también en la bendita Torah. Cuando la Torah dice que no entrará, edomita dentro de la congregación y así, y después vemos que cambia el asunto, ¿verdad? Y la sentencia contra Josías, ¿verdad? Que era tres maldiciones que recibió y que dicen de ahí viene el Mesías, Yeshua, y está en maldición. Bueno, yo les puedo comprobar que esas maldiciones fueron rotas y hubo cambio de opinión de parte del Eterno.
Revocadas,
exactamente. Así que, amados, es importante, por eso, estudiar la ley del Eterno siempre, constantemente, estar al tanto, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser buenos jueces de la bendita Torah, o sea, de la Torah. Y recuerde, ¿quiénes son los que van a juzgar a los ángeles? Nosotros, aleluya. Pero si no conocemos de la ley, no podemos hacer tal cosa. Así que es importante, amados, y ya vamos a estar terminando, pero voy a dar el último ejemplo, que es sobre la elegibilidad para la caridad. Que una persona es elegible para caridad si no tiene suficiente para sus necesidades. Pero la pregunta que surge es cuáles son sus necesidades y si realmente son necesidades. Y el aceptado codificador, el Rab Yaakov Ben Asher, legisló que estas son diferentes de una generación a otra. Lo que puede ser una necesidad para ti, puede ser que para el otro no sea una necesidad. Entonces es algo tremendo, porque una comodidad que es un lujo para una generación puede ser considerada una necesidad básica en otra generación, y todo va de acuerdo al tiempo y al lugar. Así que en una época, por ejemplo, el agua corriente era considerada un lujo, pero hoy en día alguien que no tiene agua corriente se considera que está viviendo bajo la línea de la pobreza. Así que, pese a que esta es una necesidad creada, es absolutamente legitimada en la vida judía. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo cambian las cosas? Y por supuesto, esta idea no justifica ningún tipo de publicidad. Algunos bienes o servicios son inapropiados para el estilo de vida judío y otros pueden inducir envidia o gastos innecesarios. Por lo tanto, incluso si fuese apropiado alentar a la gente a adquirir un producto con el que no están familiarizados, los medios adecuados deben ser utilizados para esto. Por ejemplo, como vimos ya en otra ocasión, el judaísmo desaprueba los mensajes provocativos en las publicidades, pero la idea básica de tratar de convencer a alguien para que compre un producto que ni siquiera sabía que quería, no es considerado algo tampoco inmoral. Entonces hay que hacer solamente las cosas con mucho cuidado, tampoco decir mentiras, fraude. Eso no ni cabe en esta plática, ¿verdad? Pero estamos hablando simplemente de anunciar un producto, de dar a conocer un producto y de darlo a conocer tal y cual es. No darle una mayor... ¿cómo fue? Pues estábamos viendo unos productos, la Mora y yo, el otro día, que es lo mismo que nosotros hacemos, pero lo pintaron como que era que venía de no sé dónde, ¿verdad? Sí. Yo digo, y yo lo busqué en internet y ninguno de los nombres que dio lo encontré. Dijo, ¿y estos nombres de dónde los saca?
Sí, o sea, la gente, como dice, como que hincha además todo y le pone cosas que no, cuando lo están haciendo del mismo material que usamos nosotros.
Exacto. Entonces eran solamente palabras infladas que habían usado ahí. Pero bueno, amados, y es lo que el Eterno nos pide que no hagamos, ¿verdad? Que presentemos un producto, pero que digamos lo que es realmente ese producto, que no lo disfracemos, que no lo hagamos pasar por una cosa que no es, etcétera, etcétera. Hermana Araceli, su último comentario.
Así es que solamente lo que nos está diciendo aquí, amados, es seamos honestos, hagamos todo porque recuerde, nos están mirando, nuestro Padre Eterno nos está mirando. Y todo lo que hacemos, tenemos que siempre usar lo que es la Torah, amar al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, por eso tenemos que hacer todo justamente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No le hagas a tu hermano lo que no quieras para ti. Dale a él lo que tú necesitas. Y si ese es un producto que tú lo necesitas, pues entonces dáselo a tu hermano. Pero no le vayas a llevar cosas que le estás inflando así, así, y no sirve para nada lo que le estás vendiendo. Entonces busca siempre como siervo del Eterno algo bueno que darle al pueblo que vas para que sea bendecido porque es tu hermano.
Amén, así es. Así que, amados, bueno, vamos a ya terminar con este estudio tan interesante y para la próxima semana comenzamos la lección número 2, ¿verdad? Que tiene que ver con el comportamiento ético en los adolescentes. Así que muy importante, amados, para que también si tiene jóvenes en el hogar, no se pierda esta clase, ¿verdad? Y si usted es joven también, ¿verdad? Si usted es joven, muy importante que también no se pierda la clase de la próxima semana. Bueno, amados, les agradecemos su sintonía. Recuerde, estos estudios se suben una vez que los hemos editado a la página de Solo Miembros, nuestra página oficial del www.elyosoy.com. Muchas bendiciones, pueblo de Israel, y Lehi Raot. Hasta pronto. Thank you.